presencia lo llena todo. No hay lugar para el temor. Esa es una de las frases que se ha convertido en una de mis favoritas en esta cuarentena. Sí, la presencia de Papá Dios llena cada rincón de mi corazón, de mi alma, de mi familia. No le deja lugar al temor, no le deja lugar a la ansiedad. Y esa es mi intención con esta entrevista que vas a escuchar. Hoy tengo un invitado que les va a gustar mucho, mucha experiencia, más de 55 años de carrera musical. Me refiero a nuestro querido Ismael Miranda, alguien que ha levantado la bandera de Puerto Rico en el mundo entero. Y yo siempre pienso, mi gente, que cuando tú escuchas las historias de vida de la gente, es una manera de que Papá Dios te hable a través de esas historias. Así que es mi oración que mientras tú escuches esta entrevista, Papá Dios te hable. Y te hable de acuerdo a la necesidad que tienes ahora mismo. Que puedas saber que tú no estás solo, no estás sola. Que Dios está contigo para llenar cada esquina de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Respira profundo, recibe paz. Esto es Reflexiones aquí en este espacio de la música, solo para ti. Toma tu tacita de café y simplemente escucha. Y mientras escucha, no solamente me oigas a mí, a Ismael hablando, sino que oigas la voz del Dios que te creó, que te ama mucho, que cuida de ti, que está listo para sanarte, para proveerte, para cuidarte desde un rincón de tu casita, que puedas saber que Él está a favor tuyo. Si pudiera ponerle un título a lo que voy a hablar con Ismael, porque me gusta tanto su experiencia, es suelta los remos. ¿De qué se trata? Bueno, escucha esta entrevista que sé que va a ser de bendición para ti. Esto es Reflexiones aquí a través de la música. Que Dios los bendiga y bueno, listo para esta entrevista. Hola Ismael, ¿cómo estás?
Óyeme, Daniel, qué placer escucharte y qué placer pues, compartir contigo. Gracias por la invitación. De verdad que para mí es un privilegio, ¿ok?
No sabes cuánto me hubiera gustado hacer esta entrevista cara a cara, personalmente.
Ah, María, bueno, tiempo tenemos, tranquilo, ¿ok?
Abrazarte, tomarnos un cafecito juntos. Ah. O bueno, o con el calor de Puerto Rico, tal vez una buena...
Verdad que sí. Pero mira, qué bueno escucharte y qué bueno, gracias por la invitación que nos hiciste. De verdad que, pues, me hacía falta también a mí un diálogo contigo, con mis amigos, con toda la gente, ¿verdad? Porque estamos aquí medio presos, ¿verdad? Y cada vez que surge la oportunidad de estar con ustedes y con los amigos que nos llaman, pues... eso como que nos saca de aquí un poquito. Qué bueno. Así que gracias, de verdad estoy bien agradecido.
No, el agradecido soy yo, te admiro mucho, los amamos un montón. Ismael, tienes más de 55 años de carrera musical.
Eso es mucho.
Cuando yo leí eso, yo dije, Señor, dame las palabras sabias para hablar con tanta experiencia y tanta sabiduría. Espero que este programa nos dé para conversar un par de cosas, pero 55 años, Dios mío, cuántas cosas. Sí. Y vi que naciste en Aguada, Puerto Rico.
Sí, mira, yo nací en Aguada, en Puerto Rico, aquí en el 1950. Y estuve en Puerto Rico cuatro años. A los 4 años me llevaron a vivir a Nueva York. Wow. Y en Nueva York fue que estudié, crecí, y a los 16 años, te voy a contar esto por encima, así nada más para que tengas, a los 16 años, bueno, yo empecé a cantar a la edad de 8 años y en inglés, con grupitos chiquititos. Yo desde nene me había gustado, la música me fascinaba. Y entonces canté con varios grupitos y en el 1966, en un lugar que fui a cantar, un señor me invitó a hacer mi primer disco. Oh, wow. Y hice mi primer tema, Rumbo Melón, y como a los 6 meses, pues yo estaba cantando en otro lugar y el director de una de las orquestas más famosas de ese tiempo allá en Nueva York me invitó a cantar con su orquesta. Y ahí fue que pegamos, ahí fue que la cosa se puso bien buena. Y entonces, desde ahí en adelante, pues, ya tú sabes que todo es historia. De eso es que vamos a hablar, yo creo, de verdad, y de otras cosas más.
Así mismo, ¿quién te metió en la música o cómo comenzó tu pasión por la música?
Mira, yo, mi papá le gustaba mucho la música. Y entonces él compraba mucha música, yo la escuchaba y me gustó mucho la música latina. Él compraba música de Colombia, de Chile, de México, de Puerto Rico, mucha, mucha música íbara, mucha música, antes no se llamaba salsa, se llamaba son montuno, guaracha, la charanga, todas esas cosas. Y así yo empecé a escuchar. Y yo iba, algunas veces me llevaban a las fiestas, ¿no? Y si yo tenía el break, que algún grupito que estuviera por ahí, yo cantaba, yo me aprendí canciones y cantaba. Y hasta luego, hasta los 16 años que me hice profesional, porque fue mi primer disco, Let's Ball, con Joey Pastrana, y luego con la orquesta Harlow, que era una orquesta de las más importantes de Nueva York. Y me tocó pues empezar ahí. Empezamos a grabar y Larry me cogió mucho cariño. Y como a eso de los 6 o 7 meses, hicimos el primer disco juntos y al próximo año pues me presentaron con la orquesta Harlow, presenté Ismael Miranda y de ahí en adelante pues yo estuve con él 4 años y entonces hice mi propia carrera como solista y como director musical.
Hay una canción que me llamó la atención, te voy a hacer una en vivo. Te voy a pedir que cante un pedacito. Me la cobra.
Sí, ¿no?
Pero hay una canción que me llamó el título que sacaste en el 1967, Con mi viejo amigo. Cántame un pedacito de esa canción y de qué se trata esa canción. ¿Quién es tu viejo?
Bueno, mira, Con mi viejo amigo, esa es una canción. Mira, nosotros, Larry y yo, duramos casi 8 años. Y entonces, pues, yo tuve que salir de la orquesta, porque en realidad él me dejó la orquesta a mí, pero no me iba bien con la orquesta porque había muchas personas mayores y yo era muy joven y no me hacían caso. Y él se fue a cantar con un grupo americano que era como el grupo Amigris. Y él se fue a cantar, pero no le fue bien. Y entonces, pues, a los meses, él me llama y me dice, mira, no me fue bien y estoy buscando tocar piano con una orquesta. Y yo le dije, no, no, aquí tú tienes la orquesta tuya, te la voy a dar para atrás. Sí, porque yo no quería hacerle eso, ¿no? Entonces le di su orquesta para atrás, le dije, toma, esta es tu orquesta y yo quiero irme ahora a hacer mi orquesta y empezar a hacer otras cosas. Entonces, como a par de años después, hicimos esa canción que se llama Con mi viejo amigo. Y ahí en ese tema, en ese disco, yo escribí un tema que se llama Venceré. Yo he sufrido desengaños en la vida. Mis amigos me han tratado con traición. Se me tildan de duro, tacaño y miserable. ¿Quién son ellos para tomar la decisión? Sin embargo, yo he seguido para adelante por el camino que Dios ha escogido para mí. Porque yo sé que llegaré al paraíso, ya tú ves, donde no existe el mala fe, y venceré. Y así fue.
Buenísimo, buenísimo. Y luego, ¿en qué año es que entras con la Fania?
Bueno, mira, yo entré, esto todo pasó rápido. Yo hice un disco que se llamaba La Oportunidad, que fue el primer disco que yo hice, y le dije a Larry que por favor me ayudara y él fuera el director musical, el productor de ese trabajo. Y ahí ese disco pegó todo, todas las canciones pegaron. Yo me quedé loco, yo dije, wow, esto es una cosa buena, ¿verdad?, para mí. Y entonces el próximo disco fue un disco que se llama Así se compone un son, que eso pegó en todas partes del mundo. Y sí, entonces, ¿qué pasa? Ahí es que yo ahí pues rompo completo y Larry ya tenía su orquesta, yo me vine para Puerto Rico a vivir y hacer mi vida acá, ¿no? Y formar mi grupo acá y empezar a viajar como solista y con la orquesta. Y de verdad que no, yo no me puedo quejar porque Dios ha sido muy cuidadoso conmigo. O sea, para empezar, yo me he dejado llevar. O sea, yo no puse resistencia de nada. Yo dejé que él me llevara para donde él quisiera llevarme. Porque yo sabía que donde él me pusiera iba a ser bueno para mí. Y
Buenísimo.
entonces, sí, entonces pues empezamos ahí a trabajar y hasta ahora yo creo que tengo como, no sé si son 60 y pico, 70 trabajos o más. Porque yo he hecho otros discos con otras personas que no estoy contando en lo que, o sea, en lo que es mi historia personal musical. Pero de verdad que te digo que ha sido bien bonito. Como te estaba diciendo ahorita, ahora voy a coger vacaciones, ya cogí vacaciones, pero pienso coger más vacaciones, más, lo voy a coger más suave ahora. Porque ya cumplí 70 años.
Dios mío,
Tú
y es la de mi papá.
sí, en febrero me puse, tú sabes, viejito.
Pero hoy
Pero a ver.
te ves muy bien, muy bien.
Gracias, gracias, gracias.
Mi papá cumplió el Día de los Padres, cumplió 70 años.
También.
Sí.
Mira para allá, mira para allá. Oye, pero hoy en día, mira, hoy en día no es como antes, que tú cumplías 70 años y ya te convertías en viejo, te compraban un sillón para que te mecieras, tú sabes, ¿entiendes? Y una sábana por si te daba frío. Hoy en día no es así. O sea, yo me siento todavía como si estuviera, no sé, como algunos 30 años, 25 años. Tengo algunos dolorcitos de vez en cuando, pero tengo que decirte que me siento, pero como un cañón.
Buenísimo, buenísimo.
Sí, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno.
Tengo una curiosidad. ¿Cómo hoy en día yo me meto en los estudios de grabación y ya no me preocupa si estoy afinado o no? Porque hay equipos de tecnología que me afinan la voz. Si queremos repetir, repetir. ¿Cómo era esa experiencia de antes para grabar? ¿Cómo era el estudio?
Mira. Mi primer grabación fue en un estudio de cuatro canales. Eso era un lío porque tenía que primero iba a las congas, el bongo y el piano y el bajo. Después iban las trompetas y después tenía que cantar los coros y después cantaba yo. O sea, era un lío, era un lío. Pero todo fue cambiando. Después de los cuatro canales, hicimos con ocho canales. Y después de ocho canales, hicimos con 12 canales. Y después ya había más canales, 24 canales, cosas así. No como ahora, ahora.
Estabas grabando, ¿podían volver a donde se quedaron o tenías que hacer la canción desde arriba?
Bueno, no, después que ellos grababan. Se cogió un tiempo para unir lo que se grabó antes con lo otro. Y cuando me tocaba a mí, pues ya estaba toda la orquesta completa. ¿Entiendes? Pero si yo cometí un error, si yo estaba cantando un tema y ya casi terminando, cometí un error, había que empezar de nuevo. Era un lío y se tenía que ensayar mucho.
Claro.
Nosotros para ir a hacer una grabación, pues teníamos que estar 1 o 2 semanas, ¿sabes? Pues los coros, los sonidos, las trompetas, todo, o sea, que cuando todo el mundo fuera, todo estuviera como en orden, ¿verdad? Que no hubiera mucho tiempo para, no había mucho tiempo para perder, porque esa gente tenía su horario y sus cosas, y no era así que tú cogías el estudio todo el día y era por tiempo, ¿no? Y nada, eso pasó rápido, no te creas que fue que, ¿sabes? Cada yo no sé cuántos meses algo pasaba, ¿sabes? Todo iba caminando en esa industria, todo, sea, todo iba caminando, y así por el estilo. Pero yo me adapté a todas esas cosas, tú sabes, yo siempre iba y hacía mi trabajo y también tuve la oportunidad de, tú sabes, de conocer un montón de gente, o sea, como yo digo, yo tengo un refrán que dice, o sea, que yo para ese tiempo, yo parecía como un perro con cinco rabos, porque imagínate tú, yo iba a cantar, o iba a escuchar la orquesta que me acompañaba, y algunas veces aparecía Tito Puente para tocar los timbales, y ¿sabes lo que es? Yo paraba al lado de Tito Puente, y yo dije, wow, conocí a Tito Rodríguez, a La Lupe, a Celia Cruz, o sea, todos esos artistas de antes, y fue una cosa impresionante, porque muchos de ellos se convirtieron en padres míos y madres mías. Sí, porque yo...
Una anécdota con Celia Cruz.
No, te puedo contar un montón. Mira, Celia y yo, bueno, nosotros nos fuimos de gira una vez, porque fuimos a muchas giras, fuimos a África, fuimos a Japón, estuvimos en Alemania, estuvimos en Francia, en Curazao, en Venezuela, en muchos lugares. Pero nosotros fuimos, una vez nos tocó ir a Holanda, a Alemania y a Francia. Entonces, en Francia íbamos a cantar en un hay un señor que se llama Charles de Boulle, que es una persona muy importante en Francia, y ese teatro era como de él, el único que cantaba ahí era él. Y entonces a nosotros nos contrataron para cantar salsa en ese lugar, y en Francia, en ese teatro, era un teatro, se llama el Teatro Olimpia, que era un teatro. Después tú busca para que veas que es un teatro muy importante en Francia y en Europa. Y cuando llegamos a ese lugar, pues yo estaba asustado, porque era la primera vez así que, aunque habíamos cantado en Holanda en otro teatro muy bello, muy lindo, un teatro de ópera. Y cuando llego, veo como un tumulto y veo banderas puertorriqueñas. Y me saqué la cabeza por la parte de la guaguita y dije, wow, el bus. Y vi. Y cuando llegamos al frente del teatro, habían como 28 muchachos. Son de Puerto Rico, estaban estudiando en Francia. Oh. Y me acuerdo como ahora, que yo me bailé y dije, ¿de dónde son ustedes? Uno de Ponce, uno de aquí, uno de allá. ¿Y a qué vienen ustedes? A ver si conseguimos taquillas para entrar a verlo, porque aquí no hay eso. Y yo le dije, olvídense de las taquillas, yo los voy a entrar. Y entonces hablé con el que nos llevó y le dije, mire, dígame cuánto vale esto para que ellos estén en un lugar donde nos puedan ver bien y podamos dialogar y todo y pasarla chévere. Y me consiguieron un palco bien bonito. Y ahí lo puse a todos a ellos, muchachos. Pasamos una tarde fabulosa. Y trabajar con Celia era, olvídate, era otra cosa. Porque Celia era una dama, una persona profesional. Siempre ella estaba más preocupada por las personas que trabajaban con ella que preocupada por lo de ella. Bueno. O sea, era como mi mamá, porque, tú sabes, me velaba, ella me velaba. Si me veía... Ella se enfogonaba mucho conmigo porque pues ella bebía cosas calientes. A ella le hacían unos teces calientes y eso para cantar. No, yo no. Yo bebía agua fría con hielo, soda. Y ella y el esposo se pasaban llamándome la atención. Y yo, tranquila, que ese soy yo. Así que eso fue una de las cosas que pasaron con nosotros. Y así nosotros fuimos a Francia bastantes veces, al Festival de Cannes, cuando la película de Our Latin Team, nosotros ganamos el primer premio en el Festival de Cannes. Y ahí el que nos presentó se llamaba, ay Dios mío, Anthony Quinn, fue el que nos presentó a nosotros, un artista mexicano muy, muy, muy famoso. Nosotros estábamos ensayando para hacer el espectáculo allí, y él pasó por el ensayo y se quedó loco mirando así, y nos preguntó, ¿quiénes son ustedes? Y yo le dije, nosotros, miren, nosotros somos una orquesta de los Estados Unidos, que somos bastante, todos somos puertorriqueños, y nosotros tocamos salsa. Y dijo, ¿y qué es salsa? Y yo le digo, espérese, y le tocamos un poquito de música. Y él empezó a bailar, porque él le gustaba bailar a ese viejito. Bailaba en todas las películas y en todas las cosas. Y entonces, pues mira, me dijo, ¿quieres que te diga algo? Yo los voy a presentar esta noche. ¿A qué hora ustedes empiezan? Y el show de nosotros empieza a las 9:30. Y me dijo, a esa hora yo voy a estar ahí para presentarlo solamente a ustedes. Ustedes me gustan. Y hicimos muchas amistades en África, también tuvimos en África. África fue una experiencia muy bonita. Cuando sí, la pelea de... Sí, en Zaire. Eso era en el Congo. Cuando Muhammad Ali fue a pelear con Foreman, nosotros abrimos ese espectáculo, lo abrimos nosotros. Y habían miles y miles y miles y muchos miles de personas. Y aquello se quería caer, de verdad que sí, África. Tuvimos 13 días en África.
Dios.
Y estuvimos en la casa presidencial con Mobutu. Estuvimos dos veces. Primero fuimos y después él nos invitó la segunda vez. Y esa segunda vez pues quisimos llevar algunos instrumentos y algunas cosas para compartir con algunos de los músicos africanos y hacer cosas con ellos allí, ¿verdad? Y la pasamos muy, muy bien. Comimos. Y él se hizo como amigo de nosotros, un buen señor. O sea, no tuvimos la oportunidad de conocerlo bien, pero la pasamos también en su casa, ¿no? Qué lindo. Así que esas son parte de estas cosas que han pasado conmigo, ¿verdad? Y de verdad que...
Ahorita que hablaste de Puerto Rico, hicieron una canción que se llamó El Sabor de Puerto Rico. Cántame un pedacito de esa canción.
Ah, bueno, mira, el Sabor de Puerto Rico... Es el título de ese, yo creo que, sí, ese es el título del disco. Yo creo que en ese disco yo grabé un tema que dice, más o menos así, mi amigo el viento siempre está conmigo en cada momento, mi amigo el viento pasa por mi lado cuando yo estoy triste y me deja contento. Mi amigo el viento tiene corazón, tiene sentimiento. Mi amigo el viento saca de mi alma todo mi dolor. Nunca camino solo, siempre está conmigo y suele refrescarme cuando hay calor. En tiempos de nostalgia me acaricia y siento levemente, y algo, ahí se me olvidó la otra película, y siento suavemente, y ahí se me hace tantos años que... Pero ese tema, igual que el primero que te canté, yo estoy, ese tema es un tema como cristiano, mi amigo el viento es Jesús, claro. Y igual que, porque yo sé que llegaré al paraíso, yo lo sé, esos discos, todos esos temas yo los compuse, y... Ese tema pegó mucho, ese tema. Y era bien bonito los coros eran unas muchachas que hicieron los coros. Y después de eso yo seguí tratando de cambiar un poco la música, cambiar la salsa y hacerla un poquito más suave y más, pero no, se nos hacía difícil. Qué lindo. Porque, o sea, sí, la salsa es, ¿sabes?, caliente. Hay que mucho, el timbales, o sea, los drums. Había que tener mucha percusión y los coros tenían que ser, ¿sabes?, ahí, caliente, adelante, ¿no? Entonces, pues, yo traté de ¿cómo se llama?, de endulzar la cosa, pero no, a la gente no le gustó.
Oye, Ismael, si tú compararías la música con la vida, ¿qué me dirías de eso?
Esa es buena, la música con la vida. Bueno, déjame decirte, yo creo que todo conmigo ha ido a la par. ¿Entiendes? Yo, déjame explicarte, mira, yo, para que esto, a lo mejor no sabía esta parte de mí, pero yo empecé a trabajar desde que yo tenía 8 años. La vida mía no fue fácil. Pero como Dios siempre puso en mis manos las cosas que yo podía hacer, que yo me las iba a disfrutar. Yo me bauticé a los 11 años, por primera vez. ¿Okay? Y yo empecé, yo brillaba zapatos todavía. Yo tengo mi caja de zapatos en mi oficina.
Oh, wow.
¿Okay?
Yo la vi.
Tiene, tú la viste, ¿verdad?
Sí, me la mostraste, sí, sí, sí.
Sí, pues, entonces, ¿qué pasa? Ha estado conmigo toda la vida. Y yo no sé si me la lleven, no sé si la aceptan allí en el cielo, si es que yo voy para allá, ¿verdad? Pero ella sigue conmigo. Entonces, yo trabajé haciendo todo tipo de trabajo, porque yo siempre, siempre, siempre trabajé para ayudar a mi mamá y a mi papá. Ellos trabajaban demasiado de mucho y no ganaban casi nada. Mi papá fue buscando el ¿cómo se llama? El sueño americano, y nunca lo encontraron. Entonces, gracias a Dios que yo pude llenar eso que ellos, ¿verdad? Pude llenar ese espacio y ese, pues, o sea, el corazón y todo lo que conlleva eso. Porque ellos en realidad, pues, lo que hacían era solamente trabajar. Y algunas veces salían los fines de semana y un día, porque no había para mucho. Y así era la cosa. Y tratábamos de hacer todo lo que podíamos con lo que teníamos. Y yo, gracias a Dios, lo que yo quise hacer desde joven, siempre algo pasaba que siempre, siempre, siempre Dios permitía que las cosas que yo quería, que yo me daba permiso para que yo las hiciera. So, yo no me puedo quejar de mi vida. Aunque fue una vida, aunque fue duro, fuerte, yo no tenía las cosas que todo el mundo tenía. Entonces, ¿qué pasa? Que, pues mira, yo siempre he vivido agradecido, y me he esforzado para que todos los años pasen una o dos o tres cosas buenas conmigo. Y pues Dios me dio la oportunidad de hacer tantos discos, conocer ¿cómo se llama? Tantos artistas americanos, tantos americanos como latinos, tener amistades que yo jamás pues, pensé que iba a tener, conocer a tanta gente, viajar a tantos países. Ahora, en los últimos 17 años, 18 años, pues la oportunidad de tener ese encuentro de nuevo con el Señor, eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es ya. Pero no me puedo quejar de nada, no me puedo quejar, o sea, he vivido mi vida feliz, siempre ayudando al que se puede ayudar y haciendo todas las cosas correctas. Nunca me ha gustado, nunca hago cosas que no debo hacer. Tú sabes, tengo muchas amistades buenas y de verdad que yo estoy feliz porque a los 70 todavía tengo para seguir mucho más. Pero he decidido ya coger por otro camino ahora, porque tengo que dedicarle un poco más de tiempo al Señor. Y entonces he tenido que tomar decisiones que, pues, yo, otra persona podría decir, yo no, eso es difícil. No, para mí es fácil, porque si Dios me tiene hasta aquí ahora, y ahora Él pone eso en mi corazón, es porque algo tremendo va a pasar. Estamos gozando.
Ahorita te pregunté que cómo comparabas la vida con la música, con la vida, y con lo que respuesta que me estás dando. O sea que, porque para componer una canción toma tiempo, no es que te sale de la noche a la mañana. Tal vez no puede salir la inspiración, que es el 10%, pero el proceso, el 10%, hay que parirlo, hay que trabajarlo.
Hay que trabajarla, sí, sí.
Yo creo que así es como tú estás diciendo, hay que trabajarla.
Sí, mira, hay canciones que yo me he sentado y las he escribido con melodía y todo en media hora.
Wow.
Pero hay canciones que yo he tenido que estar días, ¿verdad? Y después para poner la música, ¿no? Porque, o sea, después que yo cante la melodía y todo, pues ya eso es lo que hay. Pero a mí, la mayor parte de mis canciones, todas tienen que ver con cosas buenas, cosas lindas, cosas que han pasado, que me han pasado, como Mi Amigo el Viento, Venceré, Buscando el Camino, todas esas cosas que tienen que ver con el Señor. Muchas canciones que yo escribí, un día yo, no sé si ya ni se acuerda, pero una vez yo le digo, oye, yo leyendo y leyendo la biografía mía, porque yo tengo toda esa discografía, la tengo. Y estaba mirando y digo, wow, yo he escrito como 110 canciones.
Wow.
Y encima de 110 canciones, yo creo que hay como 20 canciones o 25 canciones que hablan del Señor. Wow. Y yo cuando eso no estaba ni en la iglesia, ni pensaba, ¿verdad? Aunque ya yo había, bueno, ya yo a los 11 años ya había conocido a Cristo. Así que me han pasado cosas así que son maravillosas. Y esas cosas yo las tomo por bien, ¿no? Y siempre he sido responsable con lo que es mi música y todo, siempre he sido responsable. Porque yo sé que Él me dio el don. Y cuando Dios te da un don, tú tienes que utilizarlo como tienes que utilizarlo. No te lo da para que tú lo botes, para que tú, o sea, tú lo rompas, tú lo dañes, ¿no? Él te lo da para que tú lo respetes y lo utilices para tu bien.
Buenísimo. Tengo curiosidad porque, bueno, a mí me fascina escuchar las historias de vida de la gente como la tuya. Yo siempre creo que Papá Dios me habla escuchando, una de las maneras como me habla es escuchando las historias de la vida. Y pienso que en este momento que estamos hablando, hay tanta gente que te está escuchando y yo oro que la gente pueda, ¿sí? De lo que estamos hablando pueda recibir algo que Papá Dios les está mandando a su mente. Pero me causa curiosidad algo. Hemos hablado de gente que conociste en la trayectoria, como Larry, como Celia Cruz, tantas personas, el presidente de allí, de esa ciudad que fueron en África. Pero quiero preguntarte de dos personas, ¿cómo las conociste? Número uno, ¿cómo conociste al Señor Jesucristo? Háblame de eso. Y número dos,
bueno,
¿cómo conociste a Janis, tu esposa?
Bueno, aquí la tengo al lado aquí.
Yo sé que está ahí.
Te envía saludos. Mira, déjame decirte, mira, yo, Janis y yo ya llevamos como 27 años casados. Y yo conocí a Janis, pues yo no estaba en la iglesia, y ella pues se había salido un poco de la iglesia también. Y nos encontramos en un lugar, después fuimos a un barco, era el barco, que yo canté en el barco. Nos conocimos en un lugar que era el restaurante de un amigo mío, y allí, pues ya yo era un, allí se hacían bohemias y yo iba y cantaba. Y entonces, pues vi a Janis y dije, wow, qué mujer tan linda. Y empecé a tratar de conquistarla, pero no se dejaba. Tuve tiempo, muchachos, yo dije, yo no me voy a rendir aquí, yo me voy a casar con esta mujer. Y empecé a tratar de que ella saliera conmigo un día, no quería, hablamos por teléfono y yo le decía a las amigas, dígale a ella, pues no. Hasta que un día nos sentamos a hablar y en un bote que daba la vuelta por San Juan y yo iba a cantar ahí. Y ese día como que empezamos a hablar un poco más y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de casarnos y ella ya no estaba yendo a la iglesia, pero como al tiempito, un día me dijo, papi, te tengo que decir algo y dime. Yo voy a buscar una iglesia, porque ya yo no puedo estar sin la iglesia. O sea, yo quiero empezar a servirle a Dios de nuevo. ¿Qué tú piensas? Y como ella cuando dice que quiere algo, ella me pregunta qué piensa, y ella va a hacer lo que ella quiere. ¿Por qué? Porque eso era un paso importante para ella, porque ella toda la vida, desde jovencita, desde nena, había estado en la iglesia. Y yo le dije, pues mira, vete y busca una iglesia. Y ella fue y se buscó la iglesia. Por la tarde vino y me dijo, yo le dije, ¿conseguiste la iglesia? Y yo le dije, y ella me dijo, sí. Y yo le dije, ¿qué iglesia? Y me dio el nombre de la iglesia y todo. Y yo le dije, ¿quién es tu pastor? Y me dijo, Alex de Castro. Pues resulta, ahora te vas a reír más, pues resulta que Alex de Castro fue tresista de mi orquesta y corista. Y entonces, encima de eso, pues yo canté en su boda. Era un gran amigo mío, era una persona que yo adoraba, porque de verdad que era un hombre bueno. Y entonces, pues, yo dije, bueno, pues, dale. Yo no fui a la iglesia, ella iba todos los domingos y yo me quedaba. Yo un día prendí la televisión y había un señor predicando. Él se llamaba Rod Parsley, hermano. Y este señor empieza a dar el sermón y a predicar y yo me quedé bobo. El próximo domingo, Janice se fue para la iglesia y yo prendí la televisión a ver a Rod Parsley. Y así estuve como un mes. Al mes, ese domingo, yo me acuerdo que él dijo, si alguno quiere aceptar a Cristo, ponga sus manos en la pantalla, los que están viendo por televisión, los que están aquí, que alcen su mano y vengan al frente, bueno, todas esas cosas. Y yo vine, ¡fua! Y puse las manos en la televisión, me arrodillé. Oye, y ahí sentí una paz tremenda. Yo tenía hasta un dolorcito y se me quitó. Oh, y wow. Entonces, cuando Janis vino, yo estaba contento, feliz. Le dije, Janis, ahí hablé con Rod Parsley, cogí y puse la mano en la televisión y acepté al Señor. Y entonces, esa semana, ese próximo domingo, pues Janis bajó del segundo piso para ir para la iglesia. Y cuando ella bajó, yo estaba vestido bien bonito para ir para la iglesia con ella. Y ese mismo día acepté al Señor.
Wow.
Entonces, pues, acepté al Señor ese día como mi Salvador. Y al poco tiempo, pues, me bauticé. Y lo primero que le pedí al Señor fue, Señor, yo te voy a servir, pero no me quites a mis amigos.
Oh, wow.
Mis amigos, pues, bebían ron, bebían cerveza, todas esas cosas, ¿no? Y se amanecían, que eso era también lo que yo hacía algunas veces, ¿no? Pero él no peleé mucho con eso. Porque a la misma vez sabe que Dios, cuando quiere purificarte, cuando Él quiere, verá que tú estés bien, Él se encarga de hacer todo. O sea, tú no tienes que hacer nada, tú lo dejas en sus manos y Él... Y de verdad que para que sepas, yo me metía en la barra donde yo siempre me metía. Y ahí yo predicaba. Y un día vino un amigo y me dijo, Ismael, queremos comprarte un trago. Y yo le digo, no, ustedes pueden pagarme todos los tragos que den. A ver, aquí tengo una copa. Pongan los chavos que van a gastar en esa copa, para que yo no lo para la iglesia. Eso estuvo brutal. Salí de allí con una copa llena de billetes de 5, de 10. Y nada, al poco tiempo se empezaron a ir a la iglesia algunos de los compañeros. Fueron como 16 o 17 amigos que gracias al Señor están en la iglesia también. Y yo salí de allí, ¿no? Porque yo creo que Dios tenía eso guardado para mí, para que eso fuera así. Pero de verdad que ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Después tuve la oportunidad de grabar los discos, hice dos discos cristianos. Después de todo eso, pues, fui a las iglesias a testificar, a cantar, y me fue muy bien. Luego, pues, dejé de ir a testificar y toda la iglesia porque, pues ¿cómo te digo? Quería hacer otras cosas en el Señor, ¿entiendes? Quería seguir buscando, ¿sabes? Yo siempre he sido como así nervioso. Y pues empecé a ir a otras iglesias, a hacer otras cosas. Y ahora estamos con Mirai Mezquilín. En su iglesia, somos de esa iglesia, sí, ya tenemos muchos años ahí, y viajamos, vamos a, bueno, todos los años vamos a Connecticut, con mi Remy y unos cuantos hermanos de iglesia, allí cantamos y la pasábamos bien. Pero me estoy dedicando ahora a seguir a estar en la iglesia y me gusta ayudar a la gente que tiene necesidades y que necesitan familia, jóvenes. Y me dedico a eso ahora más que nada. Buenísimo. Digo, sigo en la iglesia como siempre. Sí, pero,
tú sabes.
Y ahora, así, eso es.
No, ahora que dice, hay tanta gente con necesidad, bueno, el mundo se paralizó por todo esto de la pandemia. Y ahorita me gustó porque dijiste que el día que entregaste tu corazón a Jesús, sentiste una paz. Ismael, ahora mismo hay tanta gente que necesita paz. Si le pudieras hablar a tantas personas que nos están escuchando ahora mismo, cómo encontrar esa paz, porque hay gente que ha perdido lamentablemente sus trabajos, han sido afectados de salud por todo esto que está pasando. Y necesitan paz, necesitan estar paz. ¿Qué les puedes hablar a toda esa gente?
Bueno, mira, yo creo que lo más importante en la vida de un ser humano es tener un encuentro con el Señor, te lo digo. Hay muchas cosas que podemos hacer que nos pueden hacer feliz, pero no somos completamente felices. Yo, mira, yo he experimentado, ahora mismo estamos experimentando tener mucho y saber vivir con poco y hasta saber vivir sin nada. ¿Saben por qué? Porque teniendo nada y teniendo a Cristo, eso completa nuestra vida, nuestro corazón, todo. Yo creo que Cristo es lo más importante en la vida de un ser humano. Te lo digo porque a mí me ha funcionado. Yo he tenido muchas riquezas y muchas cosas y nada de eso me ha llenado mi corazón. Y porque tenga un poquito más que otro o mucho más que otro, eso a mí no me llena. A mí lo que me llena es acostarme por la mañana, por la noche y antes de acostarme, hablar con Dios. Y por la mañana cuando yo me levanto, con el primero que hablo es con Él, para que Él pues me diga cuál es mi agenda. Okay, sí, y a mí me ha ido muy bien. Yo no puedo quejarme. Mira, bueno, ya ni está aquí al frente mío. A nosotros nos ha ido muy bien. Y mucha gente me decía a mí: no te metas en eso, Ismael. La gente va a empezar a dejar de verte. Mira, ahora tengo más fanático, gano más. Okay. Todas las cosas que la gente decía, todo se ha duplicado para acá, pero bien, de lo bueno, ¿no? Y yo te digo que o sea, esas son las cosas que hace el Señor, porque no las hago yo. Eso lo hace Él. Y he conocido mucha gente en el Evangelio, muchos amigos nuevos que tengo y muchos amigos que como tú y otro compañero que está en la música. Y yo he cambiado completamente. Yo no soy el Ismael de los 70, ni de los 80, ni los 90. Yo soy el hijo del Señor. Y eso a mí me ha ayudado mucho, aunque tú no lo creas, Daniel. Eso no solamente cambió mi vida, pero cambió mi actitud, cambió las cosas que yo veía que quería, ¿no? Ahora yo quiero solamente, lo único que yo quiero es que Dios ponga en mi corazón lo que yo tengo que hacer para Él. Wow. Y en esa nos pasamos y nos va bien, vivimos bien, tenemos una preciosa finca aquí donde vivimos, tú llegaste a nuestra casa una vez, ahora en otro lugar, y de verdad que no nos hace falta nada. Porque todo lo tenemos en Él. Todo lo tenemos en Él. Y así la pasamos. Y así pensamos pasarla hasta que Él nos llame. Cuando Él nos llame, pues ahí. Arriba que vamos.
Tú sabes que siempre que hablo con mi papá, personas mayores de 60 años, encuentro tanta sabiduría y siempre les pregunto lo mismo. Si me pudieran dar un consejo. Yo tengo 42 años. Si me pudieras dar un consejo alguien como yo de 42 años, ¿qué diría?
A una persona, a un hombre como tú de 42 años, tú eres un nene, muchacho, tú eres un bebé. Mira, yo creo, aunque tú no lo creas, pero yo he aprendido mucho de ti, yo he conocido tu carrera. Yo creo que lo más importante de un ser humano, sea hombre o mujer, matrimonio, niño, niña, es conocer a Cristo. Yo una vez estaba en mi iglesia y yo sentí en mi corazón como que el Señor me hablaba. Y como que me decía, déjate llevar. Y yo, pues un día, orando, ya estaba casi para terminar la oración, y le dije al Señor, Señor, yo voy a montarme en una canoa y voy a botar los remos. Para donde tú me lleves, ahí yo estaré en lugar seguro. Así que en otras palabras, lo que yo le quise decir al Señor fue, mira, esta no es mi vida, esta es tu vida. Tú me hiciste y yo soy tu hijo. Y yo tengo que hacer más o menos lo que mi corazón me dicta dentro de la relación que tenemos, ¿no? Y ha sido así. Yo le dije, yo no quiero hacer nada que no sea lo que tú desees que yo haga.
Qué lindo.
Y me ha ido fantásticamente. Los amigos míos que me decían a mí, miren, madre, no te metas en eso. Casi todo, hay muchos que están ya en la iglesia sirviéndole al Señor. Creo que hay uno que es pastor, que está por New Jersey, que se vendía relojes. Y yo te digo que he conocido tanta gente buena y he viajado a muchos lugares y he ido a iglesias, a Venezuela, a Panamá, a muchos lugares que yo iba a cantar. Pues yo estuve en todos esos lugares hablándole a la gente del Señor, diciéndole a la gente que yo ahora era cristiano. No dejo de ser salsero, pero amo a Cristo. Y él, o sea, él me lleva en su mano.
Si yo si yo pudiera ponerle un título a esto.
¿Cómo?
Que si yo le pudiera poner un título a esta conversación, yo le pondría bota los
sí.
Bota los remos. Así se tiene que llamar.
Mira, eso me ha ayudado tanto a mí. Porque mira, si uno se bautiza y empieza en la iglesia, si tú te pones en contra de las cosas, okay, que el Señor no quiere que tú hagas, eso va a ser una guerra. Entonces, lo mejor es rendirte a sus pies y dejar que Él sea el que se mueva, que te diga por dónde vas, cómo vas, qué vas a hacer. O sea, es mucho más fácil, porque siempre la vas a pasar bien. Bueno. Él no te va a llevar a ningún lugar. Es como yo puedo estar caminando por una loma, en una montaña, y ver, ¿sabes? Que si sigo derecho, voy a caerme, ¿no? ¿Sabes? Voy a caerme y voy a morir. Pero yo lo camino completo. ¿Sabes por qué? Porque si es que yo me voy a caer antes de que yo pise el último, ¿cómo te diría? El último pie. Ahí llega Jesús.
Wow.
Ahí llega Jesús. Yo puedo estar caminando para caerme y matarme, olvídate, pero Dios llega a tiempo, siempre.
Amén.
Dios siempre llega a tiempo.
Yo quisiera, Ismael, qué lindo lo que has dicho. Yo quisiera terminar esta conversación porque siento un montón de gente que nos está viendo ahora mismo diciendo,
sí,
diciendo, por favor, haz una oración porque yo quiero y decirle a papá Dios que me guíe él. Pues mira, Ismael, no sé si te atreves tú a hacer esta oración por la gente, esa gente que está diciendo literalmente eso. Ismael, te hago caso porque te he seguido, admiro tu carrera, tu vida, tienes 70 años, eres digno de escuchar.
Claro.
Quiero que papá Dios sea el que me guíe en este momento, más que nunca. Por favor, Ismael, diríjame.
Vamos a hacerlo, claro. Vamos a hacerlo ahora mismo.
Ismael, porque se van los remos. Nos rendimos a papá Dios.
Mira, nuestra paz. Amado Padre, amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Antes que todo, Señor, yo te quiero dar las gracias por esta oportunidad tan preciosa aquí con Daniel. Y de conversar de lo que fue mi vida, Señor, mi historia musical, las canciones y todo, Señor. Pero todo esto, Señor, te lo debo a ti. Porque tú has sido, Señor, desde niño, desde los 11 años que te conocí, que me bauticé, Señor. Tú has estado conmigo todo el tiempo. Tú no has fallado en nada, Señor. Y ahora yo quiero, Señor, pedirle a todas las personas que están en sintonía, que están escuchando este programa. Número uno, que estamos pasando por un momento bien difícil, pero eso no detiene a Dios. Dios sigue trabajando, Señor. Dios sigue tocando corazones. Y yo les pido a estos hermanos que están escuchando y viendo el programa, si alguno tiene algún deseo, Señor, te lo pida, que sean valientes, Señor, y que te busquen. Porque yo sé que lo que hiciste conmigo, Señor, que fue bueno, también va a ser para ellos. Tócale los corazones, Señor, a los niños, a los jóvenes, a los viejitos, a los matrimonios. Ayúdalos, Señor, a buscarte. Ayúdalos. Ellos necesitan, tócale ese corazón. Como me hiciste a mí, Señor. Y un día yo decidí entrar a ese bote. Soltar los remos, Señor, y dejar que fueras tú el que me llevara. Hasta ahora me ha ido bien. Y yo sé, Señor, que todos los hermanos que estén escuchando, que hagan una oración solamente diciendo, Señor, te necesito, te quiero y quiero ser tu hijo, Señor. Hagan esa oración para que el Señor los empiece a encaminar y los empiece, Señor, a hacer las cosas como tú quieres. Nosotros lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Pero es bueno Dios. Dios es bueno. Es bueno Dios. Tú eres bueno, Padre.
Yo espero que la gente pueda sentir la paz de Dios como se siente aquí en mi casa. Gracias, Ismael, por tu tiempo, a ti, a Yanis. Gracias por abrir tu corazón un rato, por contarnos.
Gracias.
De más está decir que te quiero mucho, te respeto, te admiro un montón.
Igual. Igual.
Esta plática personalmente para bebernos un cafecito, compartir y...
Sí. Yo sé que eso va a pasar pronto. Porque mira, todo esto que está pasando, esto es de Dios. Porque nosotros también, el mundo necesitaba dejar de dar vueltas y parar. Y ese Dios que ahora mismo está tocando corazones por todas partes del mundo. Porque el mundo estaba caminando, iba muy rápido. Muy rápido. Sí. Tenemos que sentarnos y analizar bien qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Y yo creo que lo más importante es entregarle nuestra vida a Cristo.
Amén. Así es. Te doy gracias, sí. Ismael. Te mando un abrazo digital bien fuerte.
Igual, ya.
Y te veo pronto. Y ojalá, ¿por qué no? Ojalá podamos cantar juntos alguna vez. Uy.
Oye, no, cuando tú digas.
Para mí sería un gran... Bueno, dime, yo no tengo esa voz tan espectacular que tú tienes.
Dime dónde tengo que llegar para llegar. Acuérdate que estoy en la canoa todavía. Esto es lo que hay que decirle, Señor, Calvetti me espera y él me lleva.
Te quiero mucho, amigo. Un beso, un abrazo.